Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, un día en el que seguimos pendientes de la multitud de incendios forestales que se mantienen activos todavía en nuestro país. El más grave en este momento, el que afecta a la provincia de Burgos, en la zona de Arlanza, donde hay más de 500 desalojados, entre ellos los monjes benedictinos del monasterio de Silos. No está ayudando en nada la ola de calor que seguimos sufriendo. Pues enseguida vamos a repasar el mapa del fuego en España, que se distribuye entre la península y también Canarias, con otro incendio en la isla de Tenerife. Pero hoy también encontramos noticia en el calendario, sobre todo para aquellos que nacieron en 2004. Son aquellos que en este año 2022 cumplen 18 años. Muchos estaremos pensando aquello de quién los pillara, ¿verdad? Bueno, pues quien los pille este año va a tener como regalo el bono cultural de 400 euros a cuenta del Estado. Y es que desde hoy todos estos jóvenes, que son aproximadamente 500.000, pueden pedir este bono a través de la página web bonoculturaljoven.gob.es. Eso sí, para solicitarlo hay que darse de alta previamente en el sistema clave de la administración que sirve para autentificar la identidad de una persona. Bueno, este bono se distribuye de la siguiente manera. 100 euros para productos físicos como libros o discos, 100 euros para productos digitales como videojuegos en línea o plataformas de televisión y 200 euros para artes escénicas como el teatro, cine, la ópera o los museos. Este dinero se puede solicitar hasta el próximo 15 de octubre y se tiene que gastar durante los 365 días en los que el usuario tiene 18 años. El formato será el de una tarjeta prepago que emite Correos. Ahora bien, estos 400 euros no pueden gastarse ni en los toros, ni en abonos o espectáculos deportivos, ni tampoco se podrán comprar con ellos instrumentos musicales o gastarlo en moda o gastronomía. La medida costará más de 200 millones de euros a las arcas públicas. Bueno, nadie pone en duda el valor de la cultura y la necesidad de que los jóvenes puedan acceder a ella. Eso está claro. Pero ¿tiene que ser así? ¿De una tacada? ¿Con 400 euros de golpe y luego ya nada? ¿Búscate la vida? Y más allá, ¿por qué se ha limitado a los jóvenes que cumplan 18 años? ¿Por qué no se ha extendido a los de 19? ¿A los de 17 o a los de 20? La cultura se cultiva durante toda la vida. Es importante a todas las edades, a los 16, a los 25, a los 67, pero se ha limitado, sin embargo, a los 18. Bueno, no se ha dado una explicación concreta, pero a nadie se le escapa que estos jóvenes que alcanzan la mayoría de edad en este 2022 son los que el año que viene votarán por primera vez en unas elecciones. Es decir, que la medida tiene cierto tufillo electoral. En resumen, bienvenido sea todo aquello que sirva para promocionar la cultura. Aunque no sé yo cuánto recorrido puede tener para la formación cultural de una persona una medida que se implanta a golpe de cheque y con fecha de caducidad en el DNI. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, precisamente hablábamos de los incendios forestales, los que vamos enseguida a dar un repaso. 11 comunidades continúan este lunes en alerta por el calor, que afecta con mayor intensidad a Andalucía y a Murcia, que están en la alerta roja, riesgo extremo, por valores que van a oscilar entre los 40 y los 45 grados de máxima y entre los 25 y los 29 de mínima. Fíjate, en alerta naranja también están Albacete, Gran Canaria, Lérida, Tarragona, Valencia, Castellón y Mallorca. Las comunidades de Aragón, Castilla y León, Madrid y Extremadura tienen alerta amarilla. La mujer de unos 50 años, cuyo cuerpo ha aparecido esta madrugada en la localidad granadina del Buñol, junto al cadáver de su marido, no había presentado denuncias contra su pareja, aunque sí habría empezado los trámites para su separación. Ambos cuerpos presentan heridas por arma de fuego. Y más de 40 inmigrantes, la mitad menores de edad, han conseguido entrar en Ceuta de forma ilegal en la última semana, aprovechando los días de niebla que han dificultado el control de los puestos fronterizos terrestres. Y a esta hora está celebrándose en la Catedral de Santiago de Compostela la misa por la solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España. Antes de la misa, el rey Felipe VI, acompañado del arzobispo compostelano, monseñor don Julián Barrio, ha realizado la tradicional ofrenda al apóstol. Y continúa el viaje del Papa en Canadá. Hoy Francisco va a mantenerse en dos encuentros con las comunidades indígenas First Nations y Métis y con los Inuit en la ciudad de Matkoakis, y después mantendrá otra reunión con comunidades indígenas y con la comunidad parroquial de Edmonton.
Y en los deportes, el Barcelona ya está en Dallas a la espera de más movimientos. Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes. El equipo azulgrana a esta hora descansa, satisfecho por la victoria del pasado fin de semana ante el Real Madrid y a la espera de poder apuntalar la plantilla. Se siguen los pasos de Jules Koundé, que ayer domingo se quedaba fuera del amistoso que el Sevilla jugaba frente al Sporting de Portugal. Y este es Gavi, jugador del Barça, feliz por el trabajo que está realizando el equipo este verano.
Sí, yo el primero que estoy ilusionado con este equipo y nada, la gente también tiene que estar ilusionada. Hemos hecho muy buenos fichajes y ayer ya jugaron los fichajes y nada, muy bien. Esperemos que sigamos así. Los fichajes al final están para hacer competencia y para mejorar nuestro equipo. Todo lo que me digan los fichajes, los veteranos para ayudarme, feliz.
En el capítulo de fichajes está informando Javi Gómez esta mañana que Luis Milla, ex del Granada, está más cerca de confirmar su contratación con el Getafe. Y más allá del fútbol, un nombre, el de Carlitos Alcaraz, el tenista murciano, ha ingresado por primera vez en el top 5 del ranking mundial del ATP, pese a su derrota de ayer en Hamburgo.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, es bastante común, yo creo que lo hacemos prácticamente todos, ¿no? Ese repaso que hacemos justo antes de salir de casa, de lo que llevamos encima. No vaya a ser que se nos olvide algo. Las llaves, el móvil, las gafas, ahí, las gafas de cerca, que no nos podemos separar ya algunos de ellas. La cartera también, aunque bueno, si por algún casual se nos olvida esto último, la cartera, pues puede que no tengamos problema a la hora de pagar, porque muchos pagos los podemos hacer, como sabes, a través del teléfono móvil. Podemos hacerlo pagando directamente en los datáfonos, acercando pues eso, el teléfono, y también con una aplicación que cada día se usa más, el Bizum, con la que podemos hacer traspasos de dinero a otras cuentas y lo podemos hacer además al instante. ¿Qué sales a cenar con amigos? Oye, cada uno paga la cuenta y los demás le hacen Bizum. ¿Qué vais a hacerle un regalo en común todos los primos a la prima? Pues uno se encarga de comprarlo y de pagarlo y lo demás le pasan el dinero por Bizum. Rápido y desde luego muy sencillo. Solo basta con tener el número de teléfono de esa persona a la que quieras enviarle el dinero. La mayor cantidad que puedes enviar es 500 euros y la mínima 50 céntimos. Y se nota que nos facilita la vida este método de pago, porque durante los últimos meses las operaciones que se han realizado a través de esta aplicación Bizum se han multiplicado por 4. En la primera mitad de este año se han hecho más de 6 millones de operaciones con una media de 53 euros cada una. Una de las razones por las que la gente se anima tanto a utilizar esta aplicación es porque las operaciones además no tienen ningún tipo de comisión, seas del banco que seas. Vamos a saludar a Sandra Palma, que es una vecina de Sevilla, que nos cuenta que utiliza Bizum prácticamente todos los días. Sandra, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, tienes 36 años y utilizas el Bizum, sí. Sandra, ¿para qué?
Pues para todo, pues para comprar la fruta al frutero, le mando por WhatsApp lo que quiero, le pago por Bizum y me lo trae a casa para hacer un regalo de boda, un regalo de bautizo. Ayer precisamente estuve en la playa y el chico que pasaba con el carrito de los helados pues ponía que permitía pago por Bizum.
O sea, es que lo pagas todo, Sandra, porque, bueno, sí es verdad que fue una aplicación que al principio la utilizábamos cuando se hacían pagos compartidos, lo que comentábamos, ¿no? Oye, una cena que se paga a escote, la paga una y los demás le vamos pagando la parte correspondiente a través de Bizum. Pero tú ya directamente hasta la fruta la pagas con Bizum.
Sí, hay helados en la playa.
Y los helados.
Curiosísimo, vamos. La verdad, que en cabello llevas ya las motitos estas que van con pasteles, con helados, con bebidas, que tuviesen ya el pago por Bizum.
Sandra, y te pregunto, ¿por qué Bizum y no, por ejemplo, la tarjeta?
Pues porque hay veces que a lo mejor que no tengo la tarjeta a mano, lo que sea, y si es un sitio que no puedo pagar en efectivo y yo nunca llevo efectivo o no tienen un tope de tarjeta, pues mucho más cómodo el Bizum.
Bueno, esto es así, claro, con esta aplicación Bizum y con las tarjetas, pues al final el efectivo, claro, se va a quedar en una cosa residual, que prácticamente nadie va a llevar cash, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo llevas así utilizando el Bizum asiduamente, Sandra?
Pues yo creo que más o menos desde que empezó, unos 2 años más o menos.
¿Y le ves algún tipo, bueno, ventajas todas, me imagino, pero algún tipo de inconveniente?
pues inconveniente, el inconveniente que le veo es que tenga tope y que después no sé cómo va la normativa de los bicis, cómo los controlan.
Bueno,
Hacienda, yo no tengo ni idea, la verdad.
Supongo que eso lo tendrá que declarar la persona que recibe los pagos, ¿no? No los claro. que hacemos los pagos, sino los que reciben, pues, claro. Los pagos correspondientes a los servicios que ofrecen, pues tendrán que declarar todo eso, lógicamente, Hacienda. Sandra, ¿en tu entorno también la gente utiliza cada vez más el Bizum?
Sí, claro.
Sí, ¿no?
Totalmente.
Bueno, sí. Pues la nueva forma de pagar a través de esta aplicación que cada día, como decimos, gana más adeptos, cada vez la utiliza más gente y cada vez se realizan más operaciones. Nada, Sandra, que no está mal, ¿eh? De vez en cuando llevar un poquito de efectivo, no vaya a ser que pierdas el móvil, ¿eh? Y te quedes que tienes un problema. Hay que diversificar el dinero, ¿dónde lo llevamos pues, para no tener nunca ningún problema? Gracias, Sandra, por atendernos.
Pues, gracias a usted. Hasta luego.
Bueno, como estamos contando, el Bizum está tan extendido a día de hoy que ya son muchos los negocios que los han incorporado, que han incorporado esta aplicación en su día a día. Y un ejemplo, nos decía Sandra, el de los helados de la playa, ¿eh? Tú fíjate. Pero otro ejemplo es el de Alberto Viciana, que es dueño del Catering La Romana, en Carmona, en Sevilla. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tengo entendido que vosotros recorréis las ferias de Andalucía, no sé si del resto de España, pero sí de Andalucía con vuestro catering y admitís el pago con Bizum, ¿verdad?
Sí, bueno, fundamentalmente en Sevilla y provincia. Ya de momento por fuera no nos estamos metiendo. Pero sí, es verdad que nosotros como método de pago, la verdad es que como yo digo, mientras que haya crédito, que venga lo que sea. Da igual tipo Bizum, tarjeta, preferencia o efectivo.
Oye, ¿desde cuándo lo admitís? Más o menos, ¿cuándo dijisteis, oye, nos sumamos al Bizum porque parece que esto tiene tirón?
Pues mira, el año pasado, durante la temporada de verano, estuvimos regentando un negocio, un camping en Cazalla de la Sierra, y la verdad es que de buena manera empezamos a darnos cuenta que había gente que, claro, que estaban en la piscina, que estaban, pues mira, pues no tengo el dinero aquí, pero mira, te hago un Bizum. Vale, entonces a partir de ahí empezamos. Y sí es verdad que paulatinamente ha ido teniéndose día a día la hora en el negocio. Ya o bien pagas con tarjeta o bien pagas con Bizum. Ya es raro, hay gente que paga en efectivo, lógicamente, pero normal ya ese tipo de pagos, ya es más raro. Y en la feria de Sevilla o en la feria de los pueblos ya se está convirtiendo bastante normal que a ciertas horas del día, fundamentalmente de noche, pues el tema fundamentalmente de copas y demás, uh-huh. Pues la gente dice, pues mira, te lo pago con Bizum.
Oye, ¿y habéis hecho vuestras estadísticas? ¿Sabrías decirme qué porcentaje de vuestros clientes pagan ahora mismo a través de Bizum?
Pues sí, vamos, a ver, yo creo a través de Bizum estamos en torno a un 15% de la facturación que recibimos nosotros en la empresa. Después con tarjeta aproximadamente otro 20%, perdón, 30%, en transferencias un 30% y en efectivo un 25%.
Uh-huh. 15% por tanto Bizum y 20% tarjeta. Claro, 30, para vosotros...
30, perdón, me equivoqué antes.
Perdóname.
30, me equivoqué antes.
30% con tarjeta, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, duplica todavía el uso del Bizum, según las estadísticas que habéis hecho. Pero claro, digo, Alberto, que la ventaja del Bizum también para vosotros, la facilidad desde luego para el cliente, pero para vosotros también, los que ofrecéis servicios, es que en este caso no tenéis que pagar ningún tipo de comisión como sí hacéis con el banco, ¿no? Cuando utilizáis el datáfono, que os obligan a pagar una comisión.
Sí, ahí sí es cierto que nosotros indiscutiblemente con el Bizum nos viene muy bien, precisamente porque al fin y al cabo deja de ahorrarte un dinero que puedan ser, el mes pasado, por ejemplo, fueron 26 por un lado y 32 por otro, en comisiones con la tarjeta, y sin embargo, si es verdad que no es que digamos una cantidad importante, pero bueno, no deja de ser dinero que tienes que desembolsar, y con el Bizum pues no nos cuesta nada.
Eso que os ahorráis, que desde luego lo de ahorrar siempre está bien. ¿Y luego cómo hacéis? De cara a Hacienda, ¿cómo hacéis el tema del Bizum?
Bueno, pues al final se cierra el mes. Cuando se cierra el mes se contabiliza todos los Bizum que se han recibido durante el día y se factura y ya está. Pues como al cliente le damos una factura, pues al final están, nosotros los tenemos desde luego metidos en Hacienda. Ya nos vendrán, como yo digo, la lo que haya que pagar, pero que indiscutiblemente pues
sí, eso queda registrado.
Porque además es más fácil, y sobre todo muchas veces en temas de feria, el tema de la del manejo del dinero pues siempre es más fácil para todos, tanto el parque que trabaja como para el que está disfrutando, ¿no?
Bueno, facilidades desde luego hay que tenerlas todas, ¿no? Y esta aplicación pues supone una gran facilidad, tanto como estamos escuchando, para los usuarios como para también los dueños de los negocios y todos aquellos que ofrecen servicios. Pues Alberto, dueño del Catering La Romana, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Nada, muy bien, muchas gracias. Saludos, encantado.
Si hablamos de incendios forestales, la verdad que este verano está siendo tremendo, uno de los peores en décadas. En los últimos 15 días se calcula que han ardido más de 100.000 hectáreas en nuestro país. Ahora mismo el fuego protagonista, tanto en la península como en las Islas Canarias, el fuego es protagonista tanto en la península como en las Canarias. En Tenerife, durante esta mañana, el incendio de Los Realejos ha sido estabilizado, aunque unas 40 viviendas continúan desalojadas, y el fuego está estabilizado pero no controlado todavía. A esta hora, lo peor lo encontramos de nuevo en Castilla y León, una comunidad que está sufriendo muchísimo este verano. El incendio de Vega a la Trave en Zamora tiene buena evolución y los desalojados han vuelto a sus casas a lo largo de la mañana, pero no demasiado lejos de allí, otro incendio está arrasando buena parte de la provincia de Burgos, y no solo masa forestal. El calor y el viento han propiciado que una veintena de viviendas hayan sido pasto de las llamas en las últimas horas en ese incendio que se inició en Quintanilla de Coco. Nos vamos a situar en los municipios de Santo Domingo de Silos y Santibáñez del Val. Más de 500 personas permanecen en este momento desalojadas, incluidos los monjes benedictinos del monasterio. En Silos, precisamente, han ardido 6 viviendas y una nave, pero en Santibáñez han sido 15 las casas que se han quemado por completo. Durante más de 12 horas, los bomberos intentaron evitar que las llamas llegaran a esas viviendas, pero les ha sido imposible salvar todas. Ana María García es la alcaldesa de Santibáñez del Val. Alcaldesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación del fuego ahora mismo?
Bueno, ahora mismo en el pueblo está ya controlado. Hay rescoldo de las casas que se han quemado. Y el problema es que los tejados son como de madera y entonces se han hundido hacia adentro. Y entonces está ardiendo por dentro. Son como las casas son hornos ahora mismo. Y entonces los bomberos voluntarios están intentando que no se propaguen por otras casas. Me decía, son 15 casas, pero también son 43 edificios los que se han tenadas, pajares y sitios de aperos de labranza y algún merendero y alguna cosa. En total son 43
edificios
los que se han quemado.
Claro, uh-huh. Esto para un pueblo tan pequeñito, porque creo que son poco más de 50 habitantes, esto es un drama. ¿Cómo están los vecinos?
Pues somos 53 habitantes. Es un estado de desolación, sobre todo el barrio que ha sido más perjudicado, que ha sido el barrio de abajo. Tenemos dos suertes. Una, el barrio de ahí están separados, el barrio de arriba del barrio de abajo, y donde se cebó el fuego fue en el barrio de abajo. Y otra suerte que hemos tenido es que uno de los vecinos del lugar, que es un experto en fuego y en electricidad, estuvo ayudando y haciendo un cortafuegos en la zona de arriba, aparte de con otros vecinos locales que estuvieron echando agua en las casas. Y en las primeras casas del barrio de arriba que se prendieron, fueron los vecinos los que lo apagaron. El cortafuegos estaba funcionando fenomenal, porque de hecho se ve en el cortafuegos que habían empezado a hacer en esa parte no se ha quemado, pero vino la Guardia Civil y les echó a los bomberos voluntarios del pueblo, o sea, a los vecinos que estaban apagando, y les mandaron desalojar y les quitaron de allí y no se pudo acabar el cortafuegos. De haberse acabado, en la parte de arriba no se hubiese dañado nada. En la parte de abajo ha sido bastante distinta. El fuego vino por la vega de por el río, pasó a las casas y empezó a prenderse. La peculiaridad de esas casas es que son casas como adosadas, digamos, antiguas, pero con vigas de madera que las comparten. Entonces el fuego se fue transmitiendo de una casa a otra y esto es lo que fue. Había algunos vecinos que, sobre todo, hay una zona menos habitada y una zona más habitada. La zona menos habitada ardió, porque claro, no había nadie, pero los vecinos que se quedaron aquí, que también la Guardia Civil les desalojó por la fuerza, aunque luego ellos volvieron, incluso uno, un verdadero no se fue, dijo que él no se iba y no se fue, y se quedó, él ha salvado su casa, David ha salvado su casa.
Pero bueno, la realidad de este pequeño pueblo es que es dramática, la verdad. 43 edificios afectados, si no calcinados del todo por el fuego, pues que se metió en el pueblo sin control. Además, fue un fuego muy traicionero, parecía que avanzaba en dirección contraria a las casas, pero de un momento a otro el viento cambió de rumbo y os encontrasteis ya con el fuego en la puerta de vuestras viviendas.
Sí, lo que ocurre es que no ha habido una actuación rápida ni eficaz. En ningún momento se me ha notificado a mí, ni siquiera que hubiera fuego en mi pueblo, o sea, no se ha contactado conmigo. Yo podía haber hablado con la gente, iros para aquí, iros para allá, de hecho lo hacía haciendo, viendo las redes sociales, pues han puesto iros para la Yecla, el fuego viene por el lado. No me han informado, no he tenido información, yo no la he podido dar fehaciente, ha sido intuitiva y gracias a que simplemente nos hemos estado whatsappeando de unos pueblos con otros, pero lo que es la dirección, no se ha visto una dirección de gestión del fuego, yo por mi parte no. Me sorprende muchísimo que los bomberos de Aranda, que son los más profesionales de Burgos y que están a 40 kilómetros, ese sería el que los bomberos que tenían que haber venido no vinieron. Luego los bomberos que vinieron fueron bomberos voluntarios de los pueblos de alrededor que se han voltado.
Pues Ana María, es que se nos acaba ya el tiempo.
Un momento, por favor. La Guardia
Muy brevemente, por favor.
Había cubas esperando para entrar en el pueblo y no les dejó entrar cubas de agua. Los bomberos, la Guardia Civil del local de Covarrubias, se han portado bien. Se han portado los locales como jabatos porque han estado en el fuego ayudando. Ha sido los guardias que no conocemos, la Guardia Civil. Yo sé quién les habrá dado las instrucciones a nivel nacional, pero esto, a nivel nacional, ha venido instrucciones de no ayudar, de quitar a la gente que estaba trabajando.
Bueno,
la gente
pues ahí
que estaba intentando salvar sus casas.
Ahí queda esa denuncia que hace la alcaldesa de Santibáñez del Val. Ana María, gracias por estar con nosotros y que vaya todo lo mejor posible. Gracias, alcaldesa.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Un día como hoy, de hace 30 años, es decir, en 1992, se inauguraban los Juegos Olímpicos de Barcelona, los únicos que hemos celebrado en nuestro país. Fueron unos grandes juegos, elogiados además por todo el mundo, por su organización y por su espectacular e innovadora ceremonia de inauguración. Acuérdate de esa flecha con fuego con la que se encendió el pebetero. O Kobe, la mascota que, bueno, aquí no había consenso, ¿eh? Porque había gente a la que le gustaba muchísimo y otra que no entendía que aquello fuera un perro. Pues sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo viviste los Juegos Olímpicos de Barcelona 92? ¿Qué recuerdos tienes de aquellos días? Queremos escucharte como siempre, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Te repito, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato, en fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos en una semana clave dentro del caso Tía Isabel, la anciana de 85 años que murió a finales de junio de 2021 en extrañas circunstancias en casa de su sobrina en Madrid. Esta sobrina se llama Arancha y es la pareja del actor Luis Lorenzo. Los dos, la pareja fue detenida el pasado 27 de mayo, quedó posteriormente en libertad, pero bueno, están investigados por un delito de homicidio. Podrían haber matado a la tía de ella para hacerse con la herencia. Esto realmente parece de película. Bueno, pues hay novedades en el caso porque mañana está citada a declarar por primera vez como investigada la cuidadora de la anciana. Un hecho que se enmarca después de que este pasado 14 de julio la Guardia Civil realizara un nuevo informe sobre lo que pudo ocurrir durante la estancia y muerte de Isabel en casa de su sobrina. COPE precisamente ha tenido acceso a este informe. Juan Baño, jefe de Interior, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la primera gran novedad, Juan, en este caso?
Hombre, la novedad es que la Guardia Civil, en medio de unas dudas que surgieron en el ámbito puramente forense sobre si el cadmio podría estar presente en las cantidades bestiales en las que estaba presente en la sangre de la víctima de Isabel, el manganeso, en fin, esa disputa, en ese debate, digamos, científico forense, pues ahora sale la Guardia Civil con un informe demoledor. Es decir, si ya en la, digamos, en el informe inicial, en el atestado inicial de esta investigación, apuntaban manera a los agentes señalando indudablemente hacia la voluntad de ellos de poner fin a la vida para hacerse con el patrimonio de la mujer, en esta ocasión la Guardia Civil habla claramente, y te leo textualmente, en un informe muy extenso, hablamos de 400 folios, y dentro de ellos unos 70 folios dedicados expresamente al análisis de los datos que han obtenido, en parte muy importante, gracias a dos cuestiones. Una, al amplísimo testimonio recogido de testigos, prácticamente 50 testigos del entorno más próximo de Isabel, y además del posicionamiento de los teléfonos para ver si lo que han contado los dos investigados coincide con el relato real de los hechos aquellos días. Han hecho un análisis muy pormenorizado. Y la Guardia Civil concluye un plan premeditado, lee textualmente, al expolio del patrimonio de Isabel, el abandono intencionado y severo de la finada, la construcción de un relato con antecedentes médicos absolutamente ficticio como método justificativo para proceder a la obtención vía notarial de los del patrimonio y de la herencia de Isabel, y la administración abusiva de medicamentos y la incomunicación y aislamiento de sus familiares y del resto de vecinos como método de control sobre la víctima e incrementar así su vulnerabilidad. Es decir, que los agentes están convencidos después de toda la investigación realizada, de que utilizan los medicamentos para controlar y aislar severamente a esta mujer una vez en la casa de Madrid. Es cierto que los médicos se contradicen, mientras que los médicos aquí recetaban cosas, además, digamos, amparándose en las condiciones especiales del COVID, el aislamiento del anciano. El propio cuidador llamaba al médico, le comunicaba los síntomas, el médico te recetaba un medicamento. Esta serie de cosas que nos suenan tan habituales en el momento del COVID fueron utilizadas en esos momentos para administrarle al menos 4 medicamentos redundantes, antipsicóticos, que ya esos solo medicamentos la habrían destrozado, la habrían dejado sin capacidad volitiva, y así de esa forma conseguir después documentos en los que, amparándose en esa situación física de la mujer, poder adquirir, aspirar a conseguir la herencia económica en 2 cuentas y la herencia física, digamos, de inmuebles, un piso en Grado. Y viendo que fue sorprendida esta estrategia por la presencia de la Guardia Civil tras la denuncia del hermano, pasaron una especie, dice la Guardia Civil, de plan B. ¿Y qué era el plan B? Acabar con ella, presuntamente. Y entonces entraríamos en la fase de el presunto envenenamiento, del cual no habla la Guardia Civil aquí, no habla del envenenamiento, habla del móvil del crimen, pero lo documenta, de una manera muy pormenorizada, muy documentada, para mantener la hipótesis fundamental, que la habrían, aislado, la habrían impedido en su fase evolutiva para
acceder. Pues vamos a ver mañana qué pasa en la declaración de esta mujer. Gracias, Juan. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues las llamas siguen avanzando en Castilla y León, donde a esta hora son dos los incendios que más preocupan, el de Quintanilla del Coco en Burgos, que ha obligado a desalojar a más de 500 personas, entre ellas a la comunidad benedictina del monasterio de Silos, y el de Zamora, muy cerca de Losacio, donde hace una semana se arrasaron más de 31.000 hectáreas. José Manuel es un vecino de la zona. Cuenta COPE cómo en segundos tuvieron que salir corriendo.
Sale el arco iris y en esto caen 4 gotas de agua y en esto viene como una nube, como una bolsa de gas, revienta, estando a 1.5 kilómetros, y tuvimos que salir corriendo y dejar la manguera allí, porque nos atufábamos todo. Pero en décimas de segundo.
La buena noticia es que el incendio de San Juan de la Nava en Ávila ya está extinguido, pendientes también del fuego de Los Realejos en Tenerife, que ya está estabilizado, pero no controlado. A esta hora se baraja la posibilidad de que los evacuados, cerca de 600, puedan volver a sus casas en las próximas horas. Preocupa que hay muchísimos puntos calientes todavía dentro del perímetro y masa forestal que no se ha quemado. Y más cosas, el ahorro será más rentable a partir de ahora. Con la subida de los tipos de interés, los bancos ya están ofreciendo depósitos y cuentas remuneradas, un producto que estaba prácticamente descatalogado. A partir de otoño será cuando los clientes con estos productos se vean beneficiados. Ricardo Palomo es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Que los bancos podrán empezar a ofertar, aunque tardarán, y además tampoco serán todavía altas las remuneraciones, es decir, que haya subido un 0,5 no quiere decir que el banco nos vaya a empezar a pagar ya un 0,5. Por tanto, pues empezarán poco a poco, probablemente ahora para el otoño, sea cuando haya un poco más de campaña, para captar pasivo, porque también los bancos necesitan captar pasivo, que durante estos años ha sido más complicado.
Y esta mañana hemos escuchado al socialista Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, que le ha contado a Carlos Herrera, tras el Comité Federal del PSOE del pasado sábado, que se entera de muchas de las decisiones de su partido por los medios de comunicación. Reconoce además estar dispuesto a arrimar el hombro.
Si Pedro Sánchez tropezara en las próximas elecciones, ¿usted se ofrecería para salvar al PSOE?
Yo solo estoy en disposición de implicarme, más allá de lo que es mi responsabilidad, mi ilusión, que es Castilla-La Mancha, si es para ayudar al país, y no con clave de ambición personal.
Hoy precisamente te estamos contando en COPE que el Comité Federal del PSOE, que se celebró este pasado sábado en Madrid, no cumplió las expectativas de los varones, que ya planifican sus estrategias al margen de Pedro Sánchez. Son conscientes de que deben centrar sus esfuerzos en sus propios territorios. Y desde hoy la imagen de bañistas fumándose un cigarrillo en la playa de Barcelona pues va a quedar obsoleta. Desde hoy está prohibido fumar en las playas de la ciudad condal. Esta medida que el ayuntamiento ha adoptado pretende promover el cuidado de nuestra salud, pero también el cuidado del medio ambiente, porque cada colilla tarda al menos 10 años en degradarse. Y la verdad es que no resulta nada agradable, ¿eh?, estar en la playa y encontrarte enterrado en la arena uno de estos cigarros. De hecho, el año pasado ya se llevó a cabo una experiencia piloto en 4 playas de la ciudad. Esta prohibición no es solamente para el verano, sino que es para todo el año. Esta medida solo afecta a las playas de la ciudad de Barcelona, aunque hay otros pueblos de la provincia que también han decidido hacer lo mismo. Se estima que hace un año había un 18% de fumadores en las playas. Ahora este número se calcula que se podría reducir hasta el 10%. Y claro, entre los bañistas pues hay opiniones de todo tipo.
Está lleno de colillas. Todas las limpiezas que hacíamos los buceadores y tal, ya creo que ya no tendremos que hacerlas. O sea, que genial.
A mí no me parece bien las prohibiciones. Estoy en contra.
Hombre, ¿qué quieres que te diga? Aquí hay mucho aire, es ancho. Yo creo que no es malo.
Pues allí nos vamos a ir, a la ciudad condal, a Barcelona. Yolanda Canales, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yolanda, ¿cómo está siendo este primer día sin fumar en la playa? ¿Están informados los bañistas?
Pues hoy mismo se han desplegado informadores advirtiendo de que está prohibido fumar en todas las playas de Barcelona, aunque la prohibición oficial no entrará en vigor hasta que la nueva normativa no se publique en el Diario Oficial de la provincia, que será a mediados de la semana. Una prohibición que ha pillado por sorpresa a muchos turistas, especialmente mientras que los barceloneses en general ven con buenos ojos la medida por temas medioambientales, de higiene y también para proteger la salud, dicen, de los más pequeños. Según el Ayuntamiento de Barcelona, cada año 5 millones de colillas acaban en el mar en España.
Bueno, que es una barbaridad, desde luego. Yolanda, y si pillan a alguien fumando, ¿cuál es la multa?
Lo que dice la normativa es que aquellos que incumplan reiteradamente la prohibición de fumar podrán ser sancionados con multas de hasta 30 euros, aunque desde el ayuntamiento creen que no será necesario llegar a este extremo. En cualquier caso, los agentes cívicos que están informando no podrán multar. Desde el consistorio dicen que lo que les preocupa es sobre todo la franja de noche, cuando acostumbran a ir a la playa en grupo, grupos de jóvenes sobre todo, se fuma más y ahí, dice, no hay vigilancia.
Gracias, Yolanda. No se puede fumar en la playa desde hoy, pero hay una excepción porque en los chiringuitos o restaurantes dentro de la propia playa sí que nos podremos, quien fume, encender un cigarrillo. Juan Pablo trabaja precisamente allí en uno de los chiringuitos de la playa de Barcelona y cree que esta medida les va a beneficiar.
Pues yo pienso que sí, yo creo que sí se notaría, porque es lo que digo, la gente viene aquí a disfrutar, viene a estar al aire libre, y el hecho de que prohíban el fumar, cuando creo que la mayoría, bueno, más de la mitad de la población fuma, creo que eso sí va a tener una pequeña repercusión a la hora de los chiquitos.
Pues estamos a 25 de julio, es el día de Santiago Apóstol, festivo en Galicia, País Vasco, Madrid y también Navarra. Además de por ser el patrón de España, también por ser el Día de Galicia, que coincide con esta festividad. Es un buen día, por tanto, para recordar pues una de las citas más importantes que va a tener lugar este año en la capital de esta comunidad, de Galicia, la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, que comienza el miércoles de la semana que viene y para la que se han inscrito más de 11.000 jóvenes de todas partes de Europa. La cita se va a extender durante 4 días, en los que se celebrarán misas, catequesis, talleres y conciertos por toda la ciudad y también en todos los idiomas. Allí va a estar Bea, una joven de Segovia de 27 años que comenzará el camino en poco más de una semana. Esta será la tercera vez que haga el recorrido y tiene, dice, más ganas que nunca. Y eso que la última vez que lo hizo, pues tuvo un problemilla en la rodilla y tuvo que ir a rehabilitación durante casi un año.
Volver a Santiago para mí es un momento muy emocionante de encuentro con Jesús y, por supuesto, también con nuestro apóstol Santiago. Vamos a tener espacios para compartir, para conocer nuevas personas, valorar nuestras relaciones con los demás, para mirarnos a nosotros mismos.
Desde bastante más lejos que Bea, desde Sevilla, va a partir el camino que Lucía va a hacer con otros jóvenes de su parroquia. Tiene 21 años y, al igual que Bea, también es la cuarta vez que va a hacer el camino de Santiago.
Pues vamos un grupo de mi parroquia, San Juan Pablo II, y nos apuntamos pues a través de la diócesis de Sevilla. Y bueno, en una sociedad también que cada vez es más secularizada, el sentir la llama de Cristo viva entre tantos jóvenes, yo creo que para mí eso va a ser lo más emocionante.
Como sabes, todos los peregrinos van recogiendo sellos a lo largo del camino, en sus diferentes etapas, en albergues y establecimientos. Y son esos sellos los que demuestran que has completado al menos 100 kilómetros del recorrido oficial. Por tanto, si lo puedes demostrar, se te entrega un certificado oficial a tu llegada a la Catedral de Santiago, la conocida Compostela. El lugar que tiene dispuesto la Archidiócesis de Santiago para recibir a los peregrinos que llegan a pie o en bicicleta a la tumba del apóstol y otorgarles dicho reconocimiento es la oficina del peregrino del Camino de Santiago. Uno de los responsables de esta oficina es Víctor Suárez, uno de los canónicos también de la catedral. Don Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué ambiente suele haber un día como hoy en Santiago? Más aún teniendo en cuenta que en 2 días va a comenzar la peregrinación europea de jóvenes.
Pues imagínese usted la efervescencia que se está dando actualmente en la ciudad. En la catedral están entrando del orden de 15.000 peregrinos diarios. Y bueno, los jóvenes empezarán a llegar para la peregrinación europea, entonces comenzarán las catequesis y bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos.
15.000 peregrinos diarios.
Diarios, sí, sí, sí.
Muchísimos.
Y hay que sumarle a los 15.000 peregrinos ordinarios de cada día, otros 15.000 que son los participantes de la peja.
Bueno, lleno total, va a haber en Santiago, evidentemente.
Sí. Tanto es así que ampliaremos horarios en la catedral para que todo el mundo pueda pasar por delante del sepulcro del apóstol a poder rezarle e ir de grupo a grupo para que todos puedan pasar y rezarle al santo.
Bueno, hablábamos de la oficina del peregrino, pero ¿cómo es esta oficina? ¿Qué labores tienen encomendadas?
Bien, las labores de acogida de la oficina del peregrino son principalmente pues asesorarles respecto de actividades de culto que pueden realizar. Los tenemos también distribuidos por idiomas. Entonces, hay voluntarios que vienen de distintas partes de la geografía del mundo para atender a sus propios peregrinos en su idioma, y eso se centraliza todo en la oficina. También, además, como no, todo aquel peregrino que realiza 100 kilómetros a pie, 200 en bicicleta, 100 millas náuticas, etcétera, etcétera, pues a estos también se les entrega la Compostela.
¿Cuántos países tienen presencia en la oficina, ya que nos hablaba de los idiomas?
Pues mire, Holanda, Alemania, Francia, Italia, los de lengua inglesa también, que ahí ya sé, en el grupo de lengua inglesa ya se integrarían todas aquellas personas que no, de los cuales no tenemos la posibilidad de atenderlos en su propio idioma.
Bueno, estamos hablando que hoy y en los próximos días, pues la ciudad de Santiago va a estar repleta de peregrinos, de los que llegan cada día. Dábamos ese dato, esa cifra, 15.000 peregrinos diarios, a los que hay que sumar pues los miles de jóvenes que van a participar en esa peregrinación tan tan especial. ¿Se están recuperando las sensaciones de antes de la pandemia?
Se están superando. Se están superando incluso. Hemos batido el récord del récord del año anterior a la pandemia y de los anteriores años santos también. Sí, sí.
¿Y qué significa exactamente?
El peregrino número 100.000 se ha entregado en el mes de, si no recuerdo mal, marzo. Cuando antes se entregaba la Compostela número 100.000, se entregaba en junio, una cosa así.
Bueno, en esto también todos queremos recuperar la normalidad y eso significa también volver a hacer el camino, ¿no? ¿Qué significa precisamente eso? ¿Qué significa el Camino de Santiago y qué debería significar para los que van a acudir a esta peregrinación europea de jóvenes?
Pues miren, aquí a Santiago llega gente de cualquier tipo de sensibilidad, digámoslo así. Hay gente que comienza haciendo el camino porque le gusta el deporte, porque le gusta la naturaleza, porque le gusta caminar, porque tiene fe, efectivamente. Pero cuando llegan a Santiago, ellos mismos se dan cuenta de que han tenido momentos para estar solos, para estar acompañados y para encontrarse consigo mismos. Realmente nosotros, los que somos cristianos, pues pensamos que esas mociones del espíritu, cuando se nos mueve el corazón un poquito, ese es Dios, al fin y al cabo. Y acaban encontrando algo, y acaban acercándose, y acaban volviendo a sus casas pues con un corazón renovado, diciendo, me he purificado, me he lavado, he sentido algo. Y eso verdaderamente es una satisfacción para todos los santiagueses, y desde luego a nosotros los de la catedral también.
Bueno, de hecho hay muchísimos peregrinos que después de una primera experiencia repiten y llega una segunda, llega una tercera. Nuestro Carlos Herrera, por ejemplo, un gran peregrino que repite año tras año, pero como tantos otros, ¿no?, que han encontrado pues eso, en ese camino algo muy especial.
Sí que sí.
Pues Víctor Suárez, uno de los canónigos de la catedral de Santiago y uno de los responsables de la oficina del peregrino de este Camino de Santiago. Gracias por estar con nosotros hoy en este día tan especial en mediodía. Y buen camino, Víctor.
Muchísimas gracias a todos. Buenos días.
Pues a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre esto de lo que estábamos hablando, sobre el Camino de Santiago. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Es algo más que un tópico la afirmación de Goethe de que Europa se configuró peregrinando a Santiago de Compostela. Y buena parte de los problemas de nuestro continente hoy tienen que ver con que esa peregrinación, física pero también interior, ha dejado de ser el corazón latente de Europa. Pero no estamos aquí para cultivar nostalgias. La peregrinación al sepulcro del apóstol es una expresión de la fe de un pueblo, pero también de su búsqueda, de sus preguntas. Por eso Compostela es un lugar de amistad entre la fe y la laicidad, dos polos siempre en tensión creativa, ojalá que cordial y respetuosa en la mejor historia europea. Pensando en esto, me viene a la memoria una figura muy querida, la del sociólogo vasco Mikel Azurmendi, de cuyo fallecimiento se cumplirá un año en pocos días. Él empleó mucha inteligencia y coraje en la defensa de los derechos humanos, que han sido la obra culminante del proyecto ilustrado tras los horrores de la guerra y los totalitarismos del siglo XX. Fue su propia experiencia, el fracaso, el amor, la lucha, el exilio, la enfermedad, la que le permitió ir más allá del esquema que legítimamente había siempre defendido. Como él mismo decía, defender la República y los derechos no es suficiente para sostener una vida que necesita razones para la esperanza, aliento para levantarse de sus fracasos, un horizonte de bien por el que trabajar y, si fuera necesario, sufrir. ¿A quién agradecer?, se preguntaba cada día al levantarse. Quizás sea esa la pregunta de tantos peregrinos que caminan hoy hacia Santiago. Gracias a su encuentro con la comunidad cristiana, Azurmendi tuvo la gracia de conocer, al final de su vida, el rostro y el nombre de uno al que agradecerlo todo. Cristo, ese por el cual un pescador de Galilea llegó hace 21 siglos hasta el Finisterre.
Un día como hoy, de hace 30 años, se inauguraban los Juegos Olímpicos de Barcelona, los únicos que hemos celebrado en nuestro país. Fueron unos grandes juegos, elogiados además por todo el mundo por su organización perfecta. Salió todo a la perfección. Y además por su espectacular y también innovadora ceremonia de inauguración. Acuérdate de esa flecha con fuego con la que se encendió el pebetero. O Kobe, aquí hubo un poquito de polémica, ¿eh? Porque no a todo el mundo le gustó la mascota, no había consenso. Había gente que sí que decía, oye, es chula, ¿eh? Pero otros no entendían que aquello fuera realmente un perro. Ana Huertas, buenas tardes. Hola, tú es que no habías nacido, te iba a preguntar por tu recuerdo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero si es que eres una niña, criatura.
Faltaban 4 años para que yo naciese. Pero es verdad que he visto documentales, he visto un montón de cosas, evidentemente, internet, y también está la Villa Olímpica, o sea que tengo...
No, ¿y tienes la imagen de Kobe?
Sí, sí, la tengo en la cabeza.
¿Y?
Sí. A ver, es que no quiero faltar al respeto, no es faltar al respeto, pero es así como un dibujito un poco en plan de niño, ¿no? Por así decirlo.
Un perro de lado, sí, de lado, perro, como decían
muchos. Un perro con el morro como para un lado, ¿no?
Pues sobre esto precisamente preguntábamos a nuestros oyentes. ¿Cómo viviste tú los Juegos Olímpicos de Barcelona 92? ¿Qué recuerdos tienes de aquellos días? ¿Qué prueba o qué medalla te impactó más? Vamos a escuchar, Ana, lo que nos han dicho.
Primero la ceremonia. De la Fura Salzbaum fue espectacular. Pero también me quedo con el oro olímpico en fútbol, el oro olímpico de Fermín Cacho, y sobre todo cómo se encendió la antorcha olímpica, por Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un saludo.
Sí, guardo un buenísimo recuerdo, en especial la carrera de Fermín Cacho, que, vamos, nos pusimos de pie. Era, no te podías imaginar, un español, medalla de oro en atletismo, y eso lo vivimos intensamente en casa.
Bueno, es que fue uno de los grandes momentazos, ¿no? Cuando Fermín Cacho consiguió esa medalla en la prueba de los 1500 metros. Bueno, nos han llegado mensajes también escritos. ¿Qué nos han dicho, Ana?
Pues Adrián, desde Málaga, nos dice que no se podía despegar de la televisión, que lo recuerda como si fuese ayer. Dice, aquellas tardes de verano, sentado en el suelo de mi casa, junto a mi padre, viendo todas las competiciones durante todo el día.
Bueno, muchos más mensajes nos han llegado que os vamos a ir contando en los próximos minutos. Si nos quieres mandar tu mensaje o tu nota de voz, recuerda 637-23000. Ahora te ocupe más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Día de fiesta el que se vive hoy en toda la Comunidad de Madrid en honor a Santiago Apóstol. Un día que enfrentamos bajo alerta amarilla en toda la región por temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados en el centro y sur de nuestra comunidad. La situación es un poco más complicada en la capital, que se encuentra a esta hora bajo alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas. ¿Y qué hacen los madrileños que tienen el día libre y se enfrentan a estas altas temperaturas? Pues ir a alguna de las 19 piscinas municipales que han abierto este año en nuestra ciudad. Unas piscinas que en días de fiesta como hoy llegan a alcanzar hasta el 93% de ocupación. Por eso, conseguir una entrada se ha convertido en una misión casi imposible, como nos han contado a COPE Elizabeth y Manuel, que se han quedado a las puertas de poder entrar en la piscina de Canal.
Hay que sacarla a las 12 de la noche porque hay que sacarla en el mismo día. Eso nos ha dicho. O sea que a las 12 y 10 dice que ya se han vendido todas.
Es una vergüenza, o sea, ¿y cómo hace la gente con niños? Porque nosotros somos adultos. No se informa en ningún lado, esto está, eso no existía. O sea, en Franjo Rodríguez en obra, en verano en obras, después de una pandemia que deberían haber hecho las obras, sí, en pandemia.
No tenía tiempo de hacerla, ¿no?
La festividad de Santiago se celebra por todo lo alto en muchos municipios madrileños como Collado Villalba, Chinchón y Colmenarejo, y también en la capital, donde hay un punto, la iglesia de Santiago, que hasta ahora es un auténtico hervidero. Enseguida vamos a hablar con algunos de los peregrinos que se están acercando para venerar al santo. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid, momento ahora de acercarnos a la DGT. Y es que, como te estamos contando, hoy es fiesta en toda la comunidad y la DGT calcula que estos días se van a registrar hasta 1,2 millones de desplazamientos solo en las carreteras madrileñas. Aunque la peor parte se espera esta tarde, vamos a comprobar si ya se nota la operación retorno en nuestras carreteras. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora, momento de tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran incidentes en ningún punto de la red vial principal o secundaria. Tampoco retenciones que estén afectando la circulación. Aún así, en este festival en el que muchos madrileños retornan a sus hogares, sobre todo en horas de la tarde, vamos a pedirles especial atención en las carreteras.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y este lunes 25 de julio la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos trae Belén Ibáñez. Cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gloria. Bueno, pues que de nuevo tenemos que lamentar una reyerta que ha acabado con una víctima mortal. Se trata de un hombre de 53 años y nacionalidad española que ha sido hallado muerto de una puñalada en el pecho en un domicilio de la calle Infiesto, en el distrito de San Blas, Canillejas. Bueno, pues agentes de la Policía Nacional lo hallaron a las 9:30 de la mañana. El cuerpo estaba inerte. También hallaron un cuchillo en la escalera de la casa. Y todo apunta pues que haya sido una reyerta, porque muy cerquita, en la calle Valdecanillas, en el número 10 de Valdecanillas, había otro hombre herido de 35 años con múltiples puñaladas. Bueno, lo atienden, lo llevan a La Paz en estado crítico, con lo que entendemos que este hombre de 35 años que estaba herido venía del otro lado. Bueno, el SUMA también ha tenido que atender a la pareja del hombre fallecido con una crisis de ansiedad. Pues imagínate el plan. Bueno, está investigando la policía qué es lo que ha podido pasar. Y luego también estamos pendientes de Mercamadrid. Bueno, mañana va a abrir Mercamadrid con cierta normalidad, dentro de lo que cabe, dentro de normalidad, después de ese incendio que el sábado asoló una nave de verduras. 5.000 metros cuadrados asolados. Imagínate todo lo que había ahí acumulado de puestos, de 60 cámaras frigoríficas, frutas y verduras, 11 empresas que han perdido su negocio completamente. Ahora lo que es
documentación, ordenadores, con todo, claro.
Y producto, que también hay mucho producto que ahí se va guardando, almacenando. Bueno, pues almacenando. El problema es que estas personas tienen, estas empresas tienen que seguir trabajando y tienen que buscarles una ubicación. No es fácil, porque estamos hablando de 5.000 metros cuadrados. Bueno, ellos dicen que este incendio se podía haber evitado, hemos hablado con algún afectado. Mañana va a haber una reunión para que se ubique lo antes posible y estas empresas puedan volver lo antes posible a la normalidad.
Pues muchas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Y ahora quiero contarte un mensaje del grupo Los Nogales, que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores. Les avalan sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras y profesionales de enfermería, psicología, fisioterapia, gerocultura e incluso animación. Llama ya a Los Nogales al 91-331-3101, 91-331-3101 o consulta en los-medionogales.es. Los Nogales, ya lo sabes, cuidan de lo que más quieres cuando más lo necesitan.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Bienvenido al verano de los superprecios de Alcampo.
Hasta el 2 de agosto llévate lubinas de estero Alcampo producción controlada por solo 16,95 € el kilo. Porque estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En un día como hoy, festividad de Santiago Apóstol, todas las miradas están puestas lógicamente en Santiago de Compostela. Pero ¿sabías que en nuestra comunidad también se puede hacer el Camino de Santiago? Un recorrido de 700 kilómetros que este año van a realizar hasta 4.000 peregrinos. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo es ese camino?
Pues como te puedes imaginar, largo y sobre todo duro. No en vano, como dices, son 700 kilómetros, 350 hasta Sagún, donde se enlaza con el recorrido francés. Se tarda aproximadamente un mes y por Madrid ocurren las 6 primeras etapas, la primera hasta Tres Cantos, luego Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Cercedilla y de ahí hasta el puerto de Fuenfría. A partir de ahí, Segovia, Valladolid, hasta que se engancha, como digo, con el trayecto ya habitual. Además, Gloria, el punto de salida es el mismo centro de la capital, nos ha explicado Jorge Martínez Cava, presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Madrid.
Punto de salida es la iglesia de Santiago o la Puerta del Sol y desde ahí se dirigen hacia la zona de Plaza de Castilla, Tres Cantos, Navacerrada ya para subir el puerto de la Fuenfría y dirigirse a Segovia. Intentamos que haya lugares de acogida o albergues o hostales cada 20, 25 kilómetros, pero cada peregrino puede hacerlo como quiera.
Bueno, la historia de este Camino de Santiago desde Madrid se remonta a la época romana, pero es cierto que no ha sido hasta hace unos 30 años cuando se ha retomado y se ha recuperado como está ahora mismo. Hay albergues situados, Gloria, estratégicamente cada 20-25 kilómetros y así pues tienen sus puntos donde poder sellar también sus credenciales hasta llegar a Santiago.
Un auténtico Camino de Santiago. ¿Y qué es lo que más les gustan a los peregrinos?
Bueno, pues lo que más llama la atención es sobre todo la variedad de paisajes. Salir del centro de Madrid, atravesar la Sierra de Guadarrama, luego las llanuras castellanas, un poco esa variedad. Lo bueno, además, destacan los peregrinos, es que como no está muy masificado, pues la convivencia en los pueblos, la soledad, esa soledad del camino, pues también lo hace un poquito especial. Lo peor, obviamente, la dureza. Javier es un veterano corredor, o un veterano peregrino, perdón, que ha realizado el camino desde Madrid en hasta 3 ocasiones. Lo más duro, pues atravesar esa Sierra de Guadarrama.
El único punto de dureza, entre comillas, es pasar lo que es la Sierra de Guadarrama, por el puerto de la Fuenfría, porque desde el pueblo de Cercedilla, a 1.200 metros, subes al puerto de la Fuenfría, a 1.800, y luego bajas a Segovia. Y en todo ese recorrido no hay albergues.
Luego está, Gloria, el tema del calor, que lo han sufrido bien los peregrinos que hayan ido este mes de julio, y también, pues obviamente, el tema de las ampollas, que es ese gran mal de todo aquel peregrino.
Si no trabajamos el año que viene, lo hacemos, Luis.
Apuntado, que vea.
Nosotros seguimos en Mediodía Cope.